Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está.
Buenas noches, ¿qué tal? Son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo de la cadena COPE. Partidazo de jueves, ya metidos de lleno en lo que nos viene el fin de semana. Sobre todo el partido del Calderón. El último derbi del Calderón entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El sábado a las 9:15. Ya no me lío con la hora, que ya me lié ayer bastante. Sábado, 9:15 de la noche. Partidazo en el Calderón entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Atención, porque Benzema, después de 14 días entrenando en solitario, hoy ha vuelto a entrenar con el grupo. Mañana va a estar en la lista de convocados de Zinedine Zidane. Otra cosa es que juegue de titular. Hay varias voces madridistas, incluso madridistas, que apuestan por la presencia de Lucas Vázquez en el equipo. Es decir, jugar sin la BBC, sin la Bale, Benzema, Cristiano, en el Calderón. Hoy, por ejemplo, coincidían en un evento en Madrid Morientes y Kiko Narváez. Un ex del Madrid y un ex del Atlético de Madrid. A Morientes le preguntábamos si él prefería jugar sin la BBC, y él decía que sí, que él pondría a Lucas Vázquez. Y a Kiko, que lógicamente chuta para la portería del Atleti, le preguntábamos si prefería que jugara a la BBC, y decía que sí, que él prefería que jugara a la BBC. Con lo cual, insisto, parece que los atléticos prefieren que juegue la BBC, y algunos madridistas, luego preguntaremos a algunos madridistas, prefieren que juegue Lucas Vázquez. Luego lo analizamos, porque hay jugadores que llegan ahí muy justos, algunos casi diríamos entre algodones, así que lo que ha sucedido hoy en la Ciudad Deportiva y lo que vaya a decidir mañana Zidane es muy importante. El que está bien es Griezmann, tal y como viene diciendo Antonito Ruiz aquí en la COPE desde el momento en el que se conocía su lesión con la selección francesa. Esta tarde se ha entrenado con una sonrisa increíble en el gesto. Hemos visto las imágenes del entrenamiento del Atlético de Madrid. Cuando a uno le duele algo, es incapaz de estar sonriendo mientras entrena. Es imposible que te duele algo y estés sonriendo. Bueno, pues en las imágenes que hemos visto del entrenamiento del Atleti, estaba todo el rato haciendo broma, sonriendo Griezmann. No hay mejor síntoma. Griezmann está bien para jugar contra el Real Madrid. Del derbi, por cierto, ha hablado Casillas, desde Oporto, también en un evento publicitario. Ha dicho que el partido es vital para el Atlético de Madrid, pero que el Madrid va bastante más tranquilo al Estadio Vicente Calderón, a esta cita. Y es verdad, la clasificación dice que el partido, desde luego, es casi la última. Bueno, es que es mucho decir a estas alturas de temporada, pero vamos, que como pierda el Atlético de Madrid, desde luego es una derrota que le alejaría muchísimo de las opciones de luchar por el título. El comité de competición ha sancionado con el cierre parcial de una grada del Molinón al Sporting por los gritos racistas contra Williams en el encuentro ante el Athletic de Bilbao, en la primera jornada de Liga, Fouto. El Sporting va a recurrir este fallo porque dice que no se ajusta derecho, que es una decisión injusta y, además, desproporcionada. Y dice que esos gritos no los escuchó nadie más que el árbitro.
Bueno, hay que decir que esa es la opinión del Sporting. El árbitro lo reflejó en el acta. De hecho, hoy el comité de competición ha preguntado al árbitro en qué zona exacta fue del campo para ver qué parte se cierra.
¿Hay que cerrar?
Si se cierra todo el fondo, si se cierra solo una parte del fondo. Y bueno, ahora tienen que recurrir al comité de apelación, que va a fallar sí o sí por el tema de plazos, porque ahora tienen 10 días hábiles para recurrir, antes del Sporting Osasuna del 4 de diciembre. En el momento en el que ya apelación falle y diga si tiene razón o no, si no se la dan, tendría que cumplirlo ya en ese partido.
Luego lo analizamos, a ver qué va a pasar con esta historia, porque el Sporting dice que no hay manera de localizar a los que hicieron esos gritos y que además que al parecer eran 3 o 4. Es la versión, insistimos, del Sporting. Por cierto, hablando de comités, apelación ha confirmado la amarilla de Messi en Sevilla, la famosa amarilla por perder tiempo con la historia de la bota. Bueno, pues el Barça ha dicho que va al TAZ ahora, hasta el infinito y más allá, que diría Buzz Lightyear con la tarjeta de Leo Messi. Por cierto, debate de hoy en el partidazo de la cadena COPE, ya lo tienen puesto en Twitter. ¿Debe dejar Messi la selección argentina? No es que sea un debate viejo, es que como ya la ha dejado una vez y otra vez ha vuelto a la selección y está otra vez con la misma historia, las críticas, los malos rollos, los líos, los viajes, en fin, ¿debe dejar Messi la selección argentina? Pregunta sobre todo encaminada a los seguidores del FC Barcelona. Está la gente votando en Twitter, casi 4.000 votos, y atención, el resultado después de 4.000 votos va 50%, 50%. 50 sí, 50 no. O sea que está la cosa muy igualada, votando mucha gente del FC Barcelona. Y luego si quieren debatir con nosotros hay que llamar al 950-6006, 950-6006, reservan turno y hablan con nosotros aquí en directo en el partidazo. La gente puede votar en Facebook, en Twitter y en cope.es. Mañana vamos a tener nuevo secretario de Estado para el deporte. Se llama José Ramón Lete, hasta ahora director de deportes en Galicia. Entre otras cosas estuvo con López Viejo en la Comunidad de Madrid, lo cual es casi un borrón en el currículum, más que un honor. Pero bueno, tampoco quiere decir que la historia... ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Melchor? ¿Qué me dices?
No lo conoce bien.
¿A quién? ¿A Lete o a López Viejo? ¿A Lete? ¿Tú conoces a Lete?
Hola, buenas.
Hola, Manolo Sanchís.
¿A José Ramón?
Sí.
Sí, hombre.
Sí.
Date cuenta que yo verano en Galicia.
Ay, amigo, vale. Que lo digo, no lo digo con dándole un palo. Digo que tú ahora mismo dices, he trabajado con López Viejo y la gente te puede señalar, porque esa es una etapa marcada por muchos asuntos de corrupción, Gürtel y tal, pero que no todos los que estaban con López Viejo, evidentemente, harían lo mismo.
Él es un buen tipo, ¿eh?
¿Sí? Sí. Bueno, pues me fío de tu palabra. Pues mañana va a ser secretario de Estado para el Deporte o presidente del Consejo, que es como se llama ahora el cargo. Hemos tenido Euroliga, el Baskonia ha ganado 81-74 al Brose Basket alemán, y mañana tenemos un Barça-Madrid en el Palau. Es a las 9 de la noche con un Sergio Llull que está increíble. O sea, alucinante cómo está Sergio Llull. Voy a ir saludando ya al equipo de comentaristas esta noche aquí en el partidazo. Ya han escuchado a Melchor Ruiz. Está también Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Con la información del Atlético de Madrid. Han escuchado a Manolo Sanchís. Corro Chano, hola, Corro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Muy buenas. Está Tomás Guas.
Aquí, querido. Buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Juan Gato, hola Juan.
Buenas noches.
También esperando el derbi del sábado. Y Susana Guas, hola Susana.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenida. En tenis me quedaba por contar que Djokovic pasa invicto a semifinales del Masters en Londres. Ha ganado 6-1, 6-2 al belga Goffin, que suplía al lesionado Monfils. Le acompaña en semifinales Raonic, que ha ganado a Thiem hace unos minutos. Y por cierto, hoy ha terminado la reunión de los árbitros en Las Rozas. Se reúnen en Las Rozas, ¿no, Fouto?
Sí, en la ciudad del fútbol.
En la ciudad del fútbol. Estos días ha habido pruebas físicas a los colegiados.
Árbitros de primera y segunda división, sí, señor.
¿Han pasado todos?
Han pasado todos los de primera y de segunda, no. De segunda ha caído un árbitro en la famosa prueba de campo, Pérez Montero, que el año pasado estaba en primera, y una asistente asturiana, Judith Romano, que ha caído a la velocidad.
El caso es que yo nunca me había detenido a mirar lo que les exigen a los árbitros.
Mal hecho.
Y oye, tela, ¿eh? O sea, la prueba de 2.000 metros... hay que hacerla en 7 minutos y medio.
Sí.
Ponte a hacer 2 kilómetros en 7 y medio. Te sale a una media de 3.45 el kilómetro.
Hicieron 7.26.
7.26 hicieron. ¿Cómo lo hicieron? ¿Todos?
Sí.
Sí, pues ¿entraron en pelotón?
Sí, iban en grupo, sí.
Sí. ¿Iban en grupo?
Claro. De hecho, hay algunos que podrían hacerlo en menos. Pero se solidarizan 7.26. Con el resto.
Yo lo que quiero decir es que pongan ustedes esto en valor. Mañana, si están escuchando ahora el partidazo, vayan al gimnasio y pongan la cinta a correr 2 kilómetros a 3.45 el kilómetro. O si salen a la calle, inténtenlo. No muchos lo pueden conseguir, ¿eh? Yo creo que no llego. Vamos.
Y luego, Juanma, series de 40, creo también. Creo que son 6 series de...
Esa es la velocidad, sí. Son 6 series de 40 metros que tienen que hacer en 5.80.
Es que es complicado. Manolo, ¿tú ahora haces 2 kilómetros en 7 y medio?
¿En coche? Claro.
En bici.
Sí.
De todas formas, Juanma, la velocidad y la resistencia son las más fáciles. O sea, la gorda es la prueba de campo, que esa solo existe en España, solo la pasan los árbitros en España, y esa prueba es criminal. O sea, esa prueba es correr para atrás, laterales, la tienen que hacer en 53 segundos.
Bueno,
esa me estoy imaginando una pista americana, prácticamente.
El único árbitro que no la ha pasado, Pérez Montero, ha caído en esa por 0,05.
Atención, bomberos de Madrid, de la Comunidad de Madrid, sí, tienen que hacer 1.500 en 5 minutos. 1.500 en 5 minutos. Estamos hablando de hacer el kilómetro a 3.20. 3.20. O sea, yo alucino, tío. O sea, es que cuando he visto esto, no me extraña que me esté dedicando yo a la radio y no a ser bombero o Policía Nacional, porque sería imposible que yo llegara a hacer eso.
Las pruebas de bombero
Policía Nacional,
y de policía son muy difíciles.
Policía Nacional, de lo cual soy hijo, pero mi padre ya te digo yo que no hizo estas pruebas ni... vamos. Imposible. Y si no, mucho ha cambiado mi padre. Un kilómetro... pueden hacerlo como mucho en 3.49 y la máxima puntuación es 2.54. 2.254 segundos.
Estoy mareándome.
No, es que es flipante.
¿Es lo mismo en todas las comunidades o está mirando alguna comunidad?
Bueno, Policía Nacional será una cosa lógicamente nacional, pero Bomberos irá cambiando.
Y luego tienen 6-7 controles de peso y ahora mismo la media de los árbitros de primera división del porcentaje de grasa es 9%, que eso es de atleta.
Yo tengo un 10, o sea.
A nivel de atleta.
No,
un 10 y medio.
Cristiano, ¿qué porcentaje de grasa puede tener? Un 6 y medio, un 7%.
Puede ser, sí,
7% y es, digamos, el icono del cuerpo casi perfecto, por decirlo de alguna forma.
¿En qué parte estamos hablando?
En todas las partes.
Ah.
Sí.
El costillar.
Y los árbitros, tú dices que tienen una media de un 9.
9, sí. Más o menos la que tiene un futbolista
profesional. Bueno, pues al final lo que estoy diciendo es que cuando vemos a esa gente vestida de negro en los partidos... O sea, que esos son deportistas.
Pero eso ha cambiado, Fouto, porque hace 20 años.
Sí, los árbitros.
Ojo,
Hombre, claro, Susana, es que hace 20 años.
Ahora no cobran los árbitros lo que cobraban hace 20 años. Es que
claro,
no se paga muy bien.
Es que hace 20 años no existía.
Tiene que ser profesional.
¿Qué estás diciendo, Susana? Que no es lo mismo Mateu que Andújar, con todos los respetos, ¿no?
No parece.
No, hombre, pero es que la vida evoluciona, también.
Hombre, claro.
Ya los dinosaurios ya.
Esos chándales de táctil.
Hemos visto árbitros que Adidas.
Bueno, ya es imposible. Es imposible porque es que. O sea, yo estuve con ellos ayer.
Te tiran.
Yo estuve con ayer, por ejemplo, del Cerro Grande o Gil Manzano, o sea, son fideos, o sea, son auténticos atletas.
Siendo importante lo del aspecto físico, yo creo que sería más importante luego la aplicación del
rollo. Pero para el aspecto físico, Melchor, tienes que estar en la jugada.
Para estar cerca de la jugada hay que llegar.
Para correr a Cristiano,
para ver
el penalti de Cristiano Ronaldo o de Messi, que son dos balas, tienes que ser una bala también.
No me calentéis a Foto.
No, pero es que tiene razón Foto en una cosa, que el mayor enemigo del árbitro es la velocidad del futbolista de cabeza. Más grande.
Claro, y luego una cosa, el que no las ha pasado, por ejemplo, de segunda, en un mes no pitas. Si tú no pasas una de ellas, por una centésima, tú no arbitras en un mes,
por lo cual
no cobras.
A lo que voy es a que le demos importancia a esta gente. Claro, ahora me explico. Yo una vez corriendo me adelantó un árbitro aquí en Madrid, ¿cómo se llama? El que era amigo tuyo, que fue a la Eurocopa.
Velasco Carballo.
Sí. Claro, flipé. Estaba corriendo y yo no iba mal. Y Velasco corría y claro, pues que pongamos en valor lo que hace esta gente, que son deportistas de alto nivel.
Hay algunos que tienen 35, 34 años y hay otro que tiene, o sea, Clos Gómez, el árbitro del clásico, tiene 44. Ya,
claro, evidente lo que tiene que hacer Foto es de hacer terapia con Lama, llevárselo Lama allí para que vea Lama lo que hace.
Claro, que es evidente que en la tertulia no está Lama.
Este trozo de programa a los árbitros para que veas que de vez en cuando hablamos bien de ellos.
Por cierto, todo esto idea de Manolo Díaz Vega, que la verdad es que en este sentido el director técnico de los árbitros implantó este sistema y ahí está.
Hoy han tenido reunión. ¿Ha habido algún lío en la reunión o no?
No, déjate. Y si lo ha habido, no lo contamos.
No lo cuentas.
Porque eso son cosas privadas.
Te tienen cogidito. Sí, señor. Son las 11:42. Esto es el partidazo de la cadena COPE. Con ustedes hasta la 1:30. No se lo pierdan porque vamos a contar cosas interesantes.
Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos. Les hemos contado cómo viene el día. Antes de ir con todo el asunto del derbi, con todas las noticias referentes a ese partidazo que se juega en el Calderón y al resto de la jornada, y muchas noticias del día, a lo mejor han visto ustedes en televisión hoy la historia de Etienne, un chaval de 16 años, gaditano, negro, es gaditano y es negro, porque es hijo adoptivo, que juega en el Club Deportivo Olímpico. Resulta que el chaval... está sufriendo insultos racistas en los últimos partidos y prácticamente que quería dejarlo, vamos, que ha habido partidos en los que le ha pedido al entrenador el cambio porque no soportaba más, decía estoy lesionado, y en realidad lo que era que el hombre estaba hecho polvo con lo que le estaban diciendo desde la grada. El caso es que esto se ha sabido, hay una denuncia o hay algo organizado para que esto se frene de una maldita vez. Está con nosotros el vicepresidente del Club Deportivo Olímpico de Cádiz, Paco Fernández. Hola Paco, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está el chaval? ¿Cómo está Tien?
Bueno, pues Tien lo estamos cubriendo, sobre todo la familia y nosotros, y lo único que esperamos es que el domingo pues ganemos el partido y que él sea el protagonista.
Porque, a ver, ¿el domingo hay organizado algo para apoyarle? Porque Tien estaba por la labor de dejar el fútbol, ¿o qué?
No, vamos a ver. Nosotros cuando nos enteramos de que esto estaba ocurriendo, de que había un poco de de insultos a nuestro jugador, tanto dentro como fuera del campo. Empezamos a tratar el tema con el equipo técnico, y entonces llegamos a la conclusión que si esto no se iba arreglando, pues le dimos libertad al entrenador para que, una vez notificado el árbitro y los linieres de que se estaba produciendo un insulto, si no se hacía caso, retirábamos el equipo. Uh-huh. En solidaridad con él. No podemos permitir a esta altura, y después que, es decir, que haya revivido otra vez el racismo en una ciudad como Cádiz, cuna de libertad, pues no lo entendemos.
Desde luego. Etienne es adoptado, es gaditano, o sea, es uno más de Cádiz.
Sí, 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 porque es que además...
Y, si no, y si no lo fuera, sería, estaríamos en el mismo caso.
Exactamente, sí, igual, sí. Que si no fuera, si fuera de emigrante, exactamente igual. Yo creo que el racismo tenemos que rechazarlo todo el mundo.
¿Qué le dicen a Etienne en los campos?
En los campos le dicen mono, le dicen negro, le dicen... Lo insulta de estos colores. Yo creo que no es bueno reproducir lo que se dice, pero en cambio sí es bueno que intentemos entre todos eliminar este tipo de actitudes contra chavales, ¿no? Alguien me decía este mediodía en otra cadena de que en Vigo creo que habían castigado al Club Deportivo Vigo, ¿no? Y yo digo que ahí son profesionales y efectivamente... rechazando el racismo o los insultos al que someten a las personas de color, estamos hablando de un chaval que lleva jugando a fútbol desde hace muchos años. Y ahora cuando se le está produciendo estos insultos, no tiene sentido. Nosotros entendemos que como equipo que somos de pequeños, somos educadores también, no somos un equipo de fútbol como los aficionados o como los profesionales. Nosotros somos educativos y los entrenadores son monitores, no son ni siquiera entrenadores. Entonces, si la pata esta falla a esta edad, el deporte falla a esta edad,
totalmente,
inmediatamente repercute sobre las personas en el futuro.
Paco, ¿es verdad que el chaval en algún partido ha llegado incluso a pedir el cambio diciendo que estoy lesionado? Y en realidad lo que estaba era que estaba hecho polvo porque le estaban gritando eso desde la grada.
Claro, porque este chaval es que encima es un poco cortón, ¿no? Y entonces él va a lo suyo, él va, pero claro, está escuchando al lado continuamente, insultándolo, y cuando deja el de al lado, encima tiene al de enfrente, al energúmeno que está viendo el partido, insultándolo también, por fin se acercó. Y luego se dan cuenta el equipo técnico que no está cojo, que lo que ha querido ha sido salir porque ya estaba al límite y estaba llorando.
¿Y los padres suelen ir a verle a los partidos?
Alguna vez que otra sí, pero...
Claro, no, es que yo me estoy poniendo en la piel del padre. Claro, es que yo soy el padre de estoy en la grada y veo que dicen esa salvajada de mi hijo y de verdad hay un problema.
No, sí, lo que normalmente ocurre en los campos cuando se juega juveniles, y que aquí no hay el protagonismo que hay en una liga superiores, pues por eso se producen esas broncas continuamente en los campos, claro, claro, de Dios.
Madre mía. ¿Y los árbitros hay veces que no lo han apuntado en el acta o qué pasa?
Mira, he estado escuchando a vosotros el tema de los árbitros, y es una pena que se le pida 3 kilómetros a 3,4 minutos el kilómetro y no se le meta mucho más leña, en el sentido de que al menor activo de insulto en el campo, tarjeta y a la calle.
Totalmente.
Eso es lo que yo no veo que se haga. Y no solamente, porque es que además es que son chavales también a quienes los que pitan a los juveniles. Es decir, que son chavales que están aprendiendo también. Pero claro, parece ser que no le enseñan lo suficiente cuando se permite que después de cuatro partidos no se haga eco ningún árbitro de que se le está insultando a una persona por su color de piel.
Gracias, Paco. Dele un abrazo a Etienne de nuestra parte.
De vuestra parte, y Etienne somos todos.
Eso es, eso
es. Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches. Tú tienes un club con 2.000 chavales, ¿no, Manolo?
200.
Me dijo 2.000 Banaclocha, ya me parecían muchos. 2.000.
La inflación.
200. Bueno, ¿tenéis problemas de este tipo?
Es que yo creo que aquí el problema, es una opinión personal, Yo creo que aquí el problema no es la característica especial del chaval, sino el burro que hay detrás. Porque ese burro que a Etienne le llama negro de forma despectiva, al siguiente partido no hay ningún chiquito negro, pero hay uno con gafas y le llama cuatro ojos, sí. Y hay otro gordo y le llama
totalmente
gordo.
Totalmente de acuerdo, sí.
Entonces, el problema no es el chaval. En este caso hay mucha sensibilidad con el tema de racismo, pero para mí el insulto, la gravedad y el daño se le hace igual cuando viene un crío y que tiene unas maneras y le empiezan a llamar mariposón y el problema es el que insulta, que es un verdadero cerebrado y con el que habría que hablar o intentar que modifique su comportamiento.
¿Hay una tolerancia en el fútbol aficionado y en el fútbol base con estas cosas? Increíble. A veces el fútbol profesional es más severo con estos temas. Gracias, por cierto, entre otras cosas, a medidas de Javier Tebas, que se ha tomado el asunto muy en serio.
Y porque no llega a la mitad de las cosas que pasan en los campos.
Por eso te digo, porque al final en el fútbol profesional hay cámaras, hay gente que está pendiente de las pancartas que se ponen, hay decisiones. Hoy hemos conocido esta del Sporting, por cierto. Carlos Llamas, Gijón, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿El Sporting qué dice sobre esos gritos racistas en el partido contra el Athletic?
Bueno, pues en el Sporting hay sorpresa y te diría, Juanma, incluso que malestar por esta decisión. Ha habido un comunicado esta mañana y luego a última hora de la tarde declaraciones de Ramón de Santiago, que es el abogado del club. El Sporting dice que es una sanción injusta, que no se ajusta a derecho. Aseguran que el Molinón no se va a cerrar, que no se va a cerrar esa grada del Fondo Sur. Lo ha dicho tajante el abogado, que esté tranquila la afición del Sporting, que no habrá cierre del Molinón, que van a conseguir revocar la sanción y aseguran, repiten una y otra vez, que el Sporting adoptó todas las medidas preventivas cumpliendo con la ley establecida. A partir de ahora, el Sporting va a agotar todas las vías en forma de recurso. Lo decía antes Fouto. Lo primero, van a recurrir al comité de apelación. Tienen 10 días para ello. Y después, pues acudir a la vía contenciosa administrativa. Pero ya digo, desde el Sporting transmiten la seguridad de que no habrá sanción, de que los recursos van a salir adelante y no entienden, pero, no comprenden.
Carlos, el Sporting ha buscado a los que gritaron eso presuntamente a Williams.
Los clubes no deben hacerlo, los clubes no están capacitados para hacer eso. Tienen que ser las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y el Sporting lo que dice es que el coordinador del Molinón ha visto las imágenes de la UCO, de la unidad de control operativa, y que no ha habido forma de localizarles. Pero ya digo, esto no lo pueden hacer los clubes. Esto lo tienen que hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad, y lo que el Sporting dice es que el coordinador del Molinón los ha buscado, pero que no ha habido forma de dar con ellos.
Muy bien, gracias Carlos, hasta luego.
Hasta luego, Juanma.
A ver qué es lo que pasa. ¿Qué tiene que hacer el Sporting? Me decías tú, poner una lona también ahí.
Si no, bueno, hay que decir una cosa importante, que si definitivamente le cierran de forma parcial ese fondo... el Sporting no puede reubicar
a esos
abonados en otra parte del estadio.
No pueden entrar.
Exacto, porque sería quebrantamiento de la ley y se arriesgarían a una sanción de 4 a cierre de toda la temporada del estadio. O sea, cuidado.
Perdona, si la Liga o la Federación, en este caso...
Que un
socio que está sentado en esa parte del estadio...
Está en otra parte del estadio.
Está sentado en otra parte del estadio, el Molinón se juega un cierre de 4 partidos o de todo...
toda la temporada, eso es.
Joder.
Porque será quebrantamiento de la ley, puede ubicarlo.
Vamos, yo soy el Sporting y a esos socios les invito a Canarias a pasar el fin de semana.
Y en esa zona tendrían que poner una especie de lona, pues recriminando eso, pues fuera los actos racistas, violencia y todo ese tipo de cosas. Hay que decir que lo que ha hecho el comité de competición es llamar al árbitro, en este caso el asistente de Clos Gómez, que fue el que escuchó esos gritos, para que digan exactamente en qué parte del estadio fueron, si fue todo el fondo, cuántos fueron, porque a lo mejor no se cierra todo el fondo, se cierra parte de un fondo, o sea que eso todavía no está decidido. Más o menos, una vez que apelación, ya como te decía antes Juanma, falle, tendría que ser ya en el partido siguiente. Y más o menos, por los plazos que ha contado Carlos Llamas, el partido del Sporting con Osasuna, que se juega el 4 de diciembre, ese sería. Lo que pasa es que luego pueden ir al TAD y pueden pedir la cautelar.
Es un tema serio, ¿eh? Yo no sé si se acabará cerrando o no esa parte del Molinón, pero digamos que la gente, cuando vea esto, se lo va a pensar, ¿no? O sea, no en el Molinón, todos los estadios.
El primer recuerdo de denuncia fuerte que tengo es con Samuel Eto'o.
Sí.
Posible que antes
fue Zaragoza aquello.
Sí, y
¿no?
En algún campo más a Eto'o.
Sí. Y en Villarreal hubo
con
también
bastante frecuencia.
En Villarreal a Alves le tiraron un plátano, me parece, en Villarreal.
Sí, y ahí está Guas, creo que a Diop, en el Español yo hablé con Diop y también tuvo un episodio
también,
muy feo con eso.
Pero es que además hay una cosa que yo entiendo que el Sporting se defienda y todo es perfectamente claro. Pero mira, a Jackie Williams hay imágenes que el UUU estuvo. Entonces, vamos a ser un poco serios.
¿Te puedo contar una cosa, Tomás?
Dime.
El Sporting cree que solo lo escuchó el árbitro. Por eso lo decía el presidente ahora que acabas de entrevistar. Escucha, no, es que el árbitro sí. No sé qué.
O sea que el árbitro va a petar el partido pensando a ver cómo...
Pero por megafonía se dijo que, por favor, pidieron que dejaran
sí,
de...
Pero se dijo porque el árbitro acudió al delegado de campo, se supone, para pedir que
ya,
hicieras...
El Sporting pidió eso, ¿no? Que que cuatro que estaban gritando que paran de hacerlo.
Sí.
Y ojalá todos hicieran como hizo Claude Gómez. Cuando escuchen algo, ponerlo. Que es verdad que es complicado, pues un estadio grande, a lo mejor el árbitro está en el centro y no se entera, pero a lo mejor el juez de línea o el cuarto árbitro están ahí y están más cerca de la grada.
A ver por dónde evoluciona el asunto, ¿eh? Estaba Sanchis torciendo un poco el gesto como diciendo, pues como apliquemos esto, hay en todos los partidos trabajo para mucha gente, ¿no?
No, como lo apliquemos. Yo lo que sí que digo es que cuando yo empecé, y en aquella época que tampoco había tanta televisión, cada partido ocurría mil veces.
Sí.
Mil veces, y ocurría de todo tipo de insultos, algunos por mayores, otros por jóvenes, otros por... Que ahora hay una sensibilidad especial que me parece que está bien, pero yo es que creo que hay veces que nos pasamos también un poquito de la raya, dándole demasiada importancia a cosas que en el fondo para mí no la tienen.
Pero Manolo, un señor, yo insisto en Williams. Williams puede ser blanco, negro, verde o marrón. No tiene por qué soportar a cuatro tipos haciendo eso. No tiene por qué soportarlo, ni Williams ni nadie. Porque si todos somos Etienne, todos somos Williams. Y desde luego, vamos a ver, a mí es que me da exactamente igual un blanco que un negro.
Sí, pero...
Ahora,
pero,
chico, Tomás, hay momentos en los que dice, mire usted, esto no se puede aguantar, esto hay que tratar, es difícil.
Pero Tomás, pero entonces pero, joder, yo chico, lo que creo que hay que hacer es... No puede ser sectario, ¿no? Lo que hay que hacer es, al que diga hijo de puta a un jugador desde la banda... Hay que denunciarle. Al que le llame cabrón, hay que denunciarle.
Escucha, creo que están en ello.
Y no hay cárceles para
está, todos, ¿no? No, cárceles no. Pero multas entonces, económicas, hay un radar de insultos
pero
que se está activando. Dice,
es que hay más sensibilidad con algunos temas y con otros.
Tampoco es lo mismo ser racista que insultar.
Un
segundo a todos, que esto es el partidazo de la cadena COPE. Enseguida regresamos, esto está caliente.
Juanma Castaño.
Con nosotros el partidazo de COPE.
Estar informado.